me tenían como amarrado, enjaulado, porque un predicador que estoy viendo otros predicar y uno sentado ahí, no, como que, ya suéltenme. Y qué bendición, hermano. Gracias, Pastor Acevedo, por el privilegio que me da otra vez, otro año más, para venir a predicar en estas conferencias. Hablaba la juventud temprano. Yo estoy en una edad donde ya ni complazco a los ancianos porque dice que estoy muy jovencito. Y no complazco a los jóvenes porque piensan que estoy muy viejo. Y entonces, ¿cuántos años tiene Pastor Parada? ¿Qué le importa? No, no se crean. Estoy jugando. Tengo 47 años, hermanos. Y yo estoy en una edad donde lo que voy a hacer, más vale que lo haga pronto. Porque ya el tiempo se nos está acabando. Y hermano, eso es lo que quiero hablar. Precisamente, vayan a Eclesiastés capítulo 9, versículos 10 y 11. 10 y 11. Eclesiastés 9, versículos 10 y 11. Le voy a leer yo rápidamente, hermano, y vamos a orar y voy a entrar de lleno al mensaje. Porque lo que has de hacer, hazlo pronto, amén. Dice versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido que bendigas estas palabras que compartiré con mis hermanos. Más que todo, Señor, que sean las palabras que vienen de tu palabra y que simplemente yo sea alguien que las repite y las proclama. Te pido, Señor, que levantes a cada uno de mis hermanos en sus diferentes ministerios y áreas que necesitan un ánimo. Y Padre Santo, te suplico que a razón de esta predicación, ministerios sean cambiados y transformados. Ayúdame, Señor, pues, para hacer una bendición. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1983, el Señor puso en el corazón del pastor Salazar darme la oportunidad de ser su asistente de pastor. Servía ya como 7 años, en 1983. En enero voy a cumplir 19 años de estar pastoreando aquí en Long Beach. Lo que suman de mi servicio a Dios desde el 83 al 2008, 25 años de ministerio. Es increíble, hermanos, pensar que el tiempo se ha ido. Y me dijo, siempre me dicen todos, oh, hermano, ¿no se te nota que tienes 47 años? Como que si eso me fuera a ofender. Lo cual yo digo, gloria a Dios, qué bueno. Y ojalá no solo parezca o no parezca, sino que tenga la fuerza de uno de 35 años. Pero hermano, lo que sí puedo decirle, que el Señor me ha hecho recorrer muchos caminos y me ha dado muchos privilegios, y me ha ayudado a tener triunfos en el ministerio, porque de algo yo me convencí, y era que viniendo a Cristo a los 20 años de edad, a los 22 años, 23, usted haga la suma, a mí no me preocupa esas cosas, pero a los 22, 23 años fue que Dios me puso en el ministerio. Pero me acuerdo que recién convertido yo tuve que tomar una decisión, o me quedo a medias o me meto de un solo a servir a Dios con ganas. Y hermano, quiero decirle que le he dado mis mejores años al Señor. Mi juventud, de chamaco, 20 años trabajando fuerte, 21 años, día y noche trabajando, a veces no durmiendo, hermano, sirviendo al Señor, porque yo tenía la energía, tenía el tiempo, no era casado, no tenía familia, entré completamente al Señor. La verdad fue que sacrifiqué mi juventud, si se puede decir que es un sacrificio, aunque es un privilegio, pero di mi juventud, di los mejores años. Un joven me preguntó en la iglesia, pastor, ¿cuándo va a dejar de salir a predicar? ¿Cuándo se va a quedar en casa? ¿Se va a quedar con nosotros? Le dije, cuando sea viejo, cuando esté enfermo o ya no pueda hablar. Pero mientras Dios me dé fuerza, quiero dedicar mi vida y mi fortaleza para servir al Señor. Y eso es lo que he hecho, hermano. Pensé en este mensaje. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si voy a hacer algo, no voy a esperar ser un hombre maduro. Si voy a hacer algo, no voy a esperar ser un hombre viejo. Lo voy a hacer mientras pueda. Ya no me queda mucho tiempo, la verdad, de años productivos en cuanto a cuando uno va avanzando en la edad. Pero te voy a decir una cosa, si voy a hacer algo, lo voy a hacer ya. Porque solo tengo el hoy. Y hermano, Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y Salomón nos está diciendo que lo que si algo que viniera a tus manos hacer, hazlo según tus fuerzas. El libro de Eclesiastés habla sobre la vanidad de la vida. Que no vale nada si la vives o a menos que la vivas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. En el capítulo 9 llegamos a una porción donde él enseña acerca de hacer lo que vas a hacer pronto y hacerlo según tus fuerzas, pero hazlo. Porque hermanos, este mundo está lleno de soñadores, pero también hay emprendedores. Y hermanos, muchas personas están en el ministerio y están soñando, ¡oh, si yo tuviera eso! ¡Oh, cuando yo haga aquello! Y se les ve el tiempo y nunca tuvieron lo que deseaban tener y nunca hicieron lo que desearon hacer. Yo no puedo hacer con lo que no tengo, solo puedo hacer con lo que sí tengo. Y hermano, muchos ministerios se encuentran detenidos porque no echan mano a lo que sí tienen. En una ocasión estaba el doctor M. Fernández enseñando una clase y dio tiempo a que los pastores hicieran preguntas. Y un pastor le dijo, hermano Fernández, lo que usted acaba de enseñar es muy bueno, dice, pero eso se puede aplicar en una situación ideal. ¿Pero qué, dice, cuando hay obstáculos, cuando hay dificultades? Dice, eso no se puede hacer. Porque ¿qué hace usted cuando vienen obstáculos y dificultades? Él pensaba poner al hermano Fernández en problemas. En realidad, él estaba siendo crítico de lo que el hermano Fernández acaba de enseñar. Juan Fernández dijo, bien sencillo, dice, tú tratas de romper y pasar a través del obstáculo y del problema, dice, yo dejo el problema ahí, el obstáculo, le doy la vuelta y sigo adelante. Y hermano, parece una manera muy sencilla, pero es la verdad. Muchos de nosotros, es que no tengo espacio, no tengo dinero, es que no tengo obreros, y el Señor dice, pero ahí te la has llevado por años quejándote y lamentando que no tienes, que no tienes, que no tienes. ¿Por qué? Deja lo que no tienes y empieza a usar lo que sí tienes. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le voy a dar algunas razones bíblicas que encontramos ahí en ese pasaje, más abajito, de las razones por las cuales lo que vas a hacer, hazlo pronto. Número uno, hermanos, están ahí, vean ahí el versículo, estamos en Eclesiastés 9, por favor. Primer cosa por lo cual lo que vas a hacer, hazlo pronto. Número uno, porque pronto se te acabará la oportunidad. Pronto se te acabará la oportunidad. Versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Sabe qué está diciendo? Te vas a morir. Se te va a acabar el tiempo. No sabes cuánto tiempo tienes. Y tú estás esperando mañana, después, el próximo año, la siguiente conferencia, después lo haré. Y el Señor dice, no, no tienes después, no tienes mañana, tienes el hoy. Un gran predicador famoso en el mundo americano, no voy a decir su nombre, murió a los 55 años de cáncer. Cuando él llegó a los 50 años, él erróneamente dijo, quiero servir a mi Señor por muchos años. Entonces dijo, me la voy a llevar más suave hoy, para durar más años y servir al Señor. Y él jugaba golf 5 veces por semana. Si usted ha jugado golf, te toma de 4 a 5 horas. Este hombre, de lunes a viernes, tiempo completo, jugaba golf. un evangelista. Y mírame acá, y entonces a los 55 años le diagnostican cáncer y él muere prematuramente, según sus planes, de cáncer. Pero en el hecho de su muerte, un pastor famoso de California, por ese yo, le preguntó y le dijo, si hubiera algo que tú cambiaras en tu vida, ¿qué sería? Porque ya te vas a ir con el Señor. Dime, dame una palabra de consejo, le dijo este pastor joven, prominente. Él le dijo, si yo sabía que iba a morir a esta edad, no hubiera perdido tanto tiempo jugando golf. Y hubiera hecho más por mi Señor. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque tú estás diciendo, lo voy a hacer mañana, el próximo mes, el próximo año, después lo voy a hacer. Hermano, nadie te garantiza el mañana. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Deja de poner excusas, deja de pensar en mañana, deja de decir que no tengo. Hazlo ya, según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? Allá no vas a poder hacer nada. Si vas a hacer algo, hazlo aquí para el Señor. No esperes más fuerza, hazlo según tus fuerzas. No puedes decir, es que no estoy capacitado, me voy a capacitar más. No, hazlo según tus fuerzas. Después no podrás hacerlo. Hace muchos años yo dejé de mirar mis debilidades y mi falta de capacidad y dije, a mí no me importa, yo voy a servir al Señor con lo que sé, con lo que soy, con lo que tengo. Y no me voy a preocupar de lo que no soy, de lo que no conozco, de lo que no tengo. Y lo que voy a hacer, voy a servir a mi Señor. De verdad, esa es la verdad. Dios me permitió conté esta historia y la cuento y la voy a seguir contando porque pues me pasó y es verdad. Fui a predicar a una conferencia a la iglesia del pastor Johnny Franco. Mi hermano, eso fue un poco más de 10 años. Yo entré allá y estaban enseñando y le voy a confesar, yo no entendí lo que estaban enseñando. Estaban usando unas palabras así muy elevadas. Y entonces estaban ahí sentados, no sé, hermano Casillas fue el que me había invitado para ir allá, hermano Casillas, y yo llegué y gente muy preparada, hermano Casillas. Todos los que estaban asistiendo ahí eran doctores. Hablaban inglés, español, hebreo, griego. Gente muy preparada, misioneros de años. Y estaban hablando y yo, wow, me senté atrás, mi esposa y yo, y veníamos con el pastor David Cortés. Y entonces el pastor estaba allá, yo entré con mi esposa, nos paramos atrás, mi esposa me miró, yo la miré y le dije, ¿qué andamos haciendo aquí? Yo me sentí menos. No, las personas son lindas personas, no me malentiendan. Era yo, era mi me sentía yo inferior, menos. ¿Me entiende? Y entonces yo pensé que inmediatamente que terminaba el que estaba hablando me iban a llamar a mí porque según el horario estaba ese, pero el pastor Johnny dijo, vamos a tener un pequeño descanso y regresamos en 10 minutos. En eso yo pasé, lo saludé, saludé al hermano Casillas, saludé a David Cortés y David Cortés me dijo, hermano, ¿dónde nos venimos a meter? Ese fue el último trancazo porque yo dije, si David Cortés con toda su elocuencia, toda su preparación, se siente así, y ahora yo. Y entonces le digo al hermano Johnny Franco, el pastor Johnny Franco, le pregunto, hermano Johnny, ¿me puede prestar su oficina para revisar mis notas? Y yo entro a la oficina y revisar mis notas y yo agarro mi ojito y digo, ¡ay, Dios! Y empecé a ponerme nervioso. Y no pude hacer otra cosa más que, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Me acuerdo ponerme de rodillas. Y casi le quería decir, hermano, yo ni hermano, ponga a alguien más. Pero en el Señor agarré fuerza. Y el Señor puso esto en mi corazón. ¿Tú buscaste estar aquí? No. ¿Y cómo llegaste aquí? Pues el hermano Casillas, él tiene la culpa. Después el Señor impresionó mi corazón, hermano Casillas. Dios puso en el corazón del hermano Casillas el traerte esta conferencia, porque hay algo que tú puedes enseñar. Hay algo que tú puedes predicar. Y quizás no tenga la preparación y la personalidad que esos hombres tienen, pero yo tengo un mensaje que darle a ellos. Tú eres un simple instrumento. Lo que pasa es que te crees mucho y comparado a ellos te sientes menos. Tú párate y tú predica, pero no te digas esas verdades. Yo me paré, hermano, y empecé a predicar. Esto lo dije delante del pastor Cortés la semana pasada. No es malo, pero el pastor Cortés, cuando terminó todo, me dijo, pastor Parada, cuando me pidió disculpas, porque yo estaba predicando y el pastor Cortés estaba pensando, ay, este chamaco la está regando, porque yo estaba descargando todo. Como dijo el pastor Acevedo, este hermano no se detiene y no para. De todos modos, dije yo, las posibilidades que me vuelven a invitar son bien mínimas. Entonces lo que les voy a decir, se lo voy a decir de una vez. Y hermano, yo empecé a predicar. Y cuando hice la invitación, el tema era la iglesia fundamentalista contendiendo por la fe. Yo llevaba mi tema, yo lo llevaba bien preparado, bien estudiado, pero la cosa que era mi inseguridad, porque a veces confiamos en nosotros en lugar de confiar en el Señor. Pero ahí el Señor me impresionó, que hazlo según quien tú eres, no según lo que tú crees que debe de ser delante de otros. Y hermano, yo prediqué mi mensaje como yo sé predicar, como Dios me ha enseñado a predicar a mí, sin imitar a nadie, simplemente dar la verdad que Él me ha dado a mí. Y David Cortés pensando, este chamaco la está regando, y yo tirándoles con todo. Cuando hice la invitación, David Cortés dijo, no, pobrecito este chamaco, pues nadie va a pasar. Cuando el primero que se levanta de atrás fue el predicador veterano Dick Mercado, y caminó, se puso de rodillas, después siguió David Cortés. Y después siguió el hermano, después siguió otro, y siguió otro, y siguió otro, y siguió otro, y siguió otro. Después David Cortés mirando, dijo, bueno, parece que Dios obró y caminó también. Pero él me confesó a mí que le vino a pedir perdón al Señor por dudar de que Dios podía usar a este predicador. Porque hermano, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y lo que hay que hacer, hazlo pronto. Lo que el Señor me da a mí, la oportunidad que Él me da y me la pone en mis manos, yo lo voy a hacer con toda mi fuerza, con todas mis ganas, aunque yo me sienta inadecuada e inadecuado. Si Dios me ha puesto ahí, es porque Él me quiere ahí. Ya me imagino que yo hubiera dicho, voy a esperar otros 10 años más, 15 años más. De ahí salieron varios hermanos, varias iglesias que se levantaron y empezaron a echarle ganas. La iglesia de hermano Franco es una. Despegó la iglesia, una tremenda obra ahí en Greenville. Y otros hermanos de otros lugares que fueron a esa conferencia, hermano, Dios la usó, Dios usó el mensaje, y eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Siempre Dios hace algo. Pero hay que quitarnos eso, es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Hermano, tienes algo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. No te detengas, deja que la luz de Cristo brille a través de ti, mi hermano. Ah, pero yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. ¿Qué importa, mi hermano? Haz lo que tengas y ponlo a los pies de Cristo. Sírvele al Señor. Lo que ha de hacer, hazlo pronto. Mira el versículo 12, al final. ¿Están ahí conmigo? Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Vendrá tiempo que ya no podrás hacerlo. Amén. Mientras puedes, hazlo. ¿Tienes salud hoy? Sírvele al Señor. No tiene garantizado el mañana. Número dos. Número uno, porque pronto se te acercará, se te acabará la oportunidad. Número dos, hazlo de acuerdo a la oportunidad que se te presenta. Y no por lo que tú crees o piensas que eres capaz. A mí se me presentó una oportunidad de comenzar un programa de televisión. Tenemos 3 años con el programa de televisión. Todos los días media hora, hermanos. Canal 27. A la 1:00 p.m, todos los días en Los Ángeles. Todo el condado de Los Ángeles, parte de Ventura, parte del condado de Orange, 82 ciudades. 25.000 a 30.000 personas, oiga, ven el programa diariamente. ¡Qué tremendo! 3 años ya. Yo no sabía qué hacer. No tenía dinero. No teníamos lo técnico, pero se me presentó la oportunidad. Y si Dios me la presentó la oportunidad, aunque no sea capaz, no tengo todo, pero si la oportunidad está ahí, Dios quiere hacer algo. Y no lo que piensa que yo puedo hacer, lo que Él quiere hacer. Cuando yo fui al Instituto Bíblico, a mí me han pasado muchas cosas que me moldearon. Y quizás las cuento porque algunos piensan que cuando hablo una cosa porque me creo un macho o John Wayne o algo así, ¿no? Las hablo por cosas que me han pasado, por cosas. El Señor temprano me estaba preparando y quizás madurándome antes de tiempo para que pudiera compartir estas cosas, para que usted pudiera decir, si esto lo puede hacer, yo también puedo. Si no es por otra cosa, por lo menos fui a la Ciudad de México y una hermana me saludó y me dijo, ¿usted es Luis Parada? Y yo le dije, sí, hermano, yo también la amo a usted. Porque yo no sé qué esperaba a ella. Si una gran personalidad o un gran personaje, muy elocuente. Pero hermano, yo soy quien yo soy, no puedo ser lo que no soy.
Gloria a Dios.
Pero así me dijo ella. Es el concepto que a veces tenemos. Pero yo estaba en el Instituto Bíblico, regresando a la historia, no crean que se me olvidó. Tomé la clase de predicación expositiva. No solamente era analizar el texto y el contexto y el pasaje y sacar los puntos del pasaje y nos calificaban por el contenido, por el arreglo, pero también la entrega. Y entonces yo sin experiencia, yo agarraba mi bosquejo y predicaba mi bosquejo y el maestro nos corregía, el maestro nos ayudaba, nos escribía consejos, pero también al final pedía a los demás alumnos que si querían decir algo, lo dijeran a nosotros. Y no siempre los compañeros son muy misericordiosos con uno. Un pastor que es amigo mío, ahorita él es pastor también, me dijo, hermano Luis, dice, perdóname hermano, dice, pero búscate otra chamba. Porque tú como predicador, no la haces, ni creo que la vas a hacer. ¡Qué ánimo, ¿no? Pastor, ¿y usted qué hizo? Me dio coraje. Sí, pastor, ¿se enojó? No, no me enojé. Me motivó él para echarle más ganas. Me motivó él para decir, yo, Señor, tú me llamaste y parte del llamado para mí es predicar y obviamente no sé predicar, Señor, pero Padre, si tú me ayudas, yo me esforzaré más. Y pobre mi esposa, porque ahora me puse a practicar predicándole a ella. Y qué bueno que estábamos en el primer amor, recién casados, ella emocionada, yo emocionado, estudiando en el instituto. Y a ver, mi amor, te voy a predicar. Y tú le daba una copia a ella, tú sigue a ver si sigo el orden y yo te voy a predicar. Predicaba al espejo, predicaba a mi esposa, me ponía en la esquina de la pared a predicarle a la pared. El maestro dijo, la predicación es un arte. Y si es un arte, dijo el maestro, la puedes perfeccionar. Entonces dije, yo estoy haciendo mis primeras rayas y garabatos, lo voy a perfeccionar. Y la perfección viene a través de la práctica. Yo no estoy diciendo que soy un buen predicador, pero predico a 25.000, 30.000 personas diarias. Pobre mi amigo que dijo que yo nunca le iba a ser de predicador. Ahora tengo más invitaciones a predicar que las que puedo tomar. Y estoy predicando a más gente que jamás imaginé. ¿Por qué? ¿Porque soy gran predicador? ¿Porque tengo gran elocuencia? No. Sino que me vino una oportunidad y órale, vamos. Porque muchos de nosotros estamos como aquel salvadoreño que vino a Nueva York. Y en la época que vino a Nueva York, él venía a trabajar y cuando se bajó del avión no habían estas cosas que te meten en un túnel y sales allá, sino que te bajabas afuera, una escalerita así y caminabas por la pista, como los aeropuertos pequeños. Y este salvadoreño llegó, y cuando se bajó, había un billete de 100 tirado. Y él dijo, ay, vengo muy cansado para recogerlo. Mañana voy a comenzar a recoger dinero. Le habían dicho que en Estados Unidos se recogía el dinero. Y así eres tú, te vienen oportunidades. ¿Sabes qué dices? Yo sé que está esta oportunidad, pero mejor después. Y tú no sabes que la oportunidad que te vino, a lo mejor será la única oportunidad que viene en tu vida. ¿Y por qué anda buscando algo mejor o algo más conveniente? No haces lo que debe de hacer, no haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Estás demasiado preocupado de lo que no sabes, en lugar de empezar a hacer lo que sí sabes, lo que sí tienes, lo que está delante de ti. Si te vino, es tu tiempo. Aprovecha. Deja que brille tu luz para la gloria de Cristo. Porque el hombre, dice el versículo 12, Eclesiastés 9, 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Sí lo está leyendo? El hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Hermano, tú no sabes cuándo será tu tiempo, tú no sabes si lo que te ha venido, ese es tu tiempo. Fui a Alaska, a la isla de Kodiak. Diciembre, mucha nieve. El avión aterrizó sobre nieve. Estuve ahí una semana y me dijeron, un hermano americano que asistía a la iglesia hispana, me dijo, quiero llevarte de cacería, ¿podemos ir a cazar? Le dije, pues no vengo muy preparado para ir a cazar. Yo pensaba que íbamos a entrar a la montaña con la nieve. Dijo, no, 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 vamos en un bote y vamos a las alrededor de las islas. Y cuando vemos venados que bajan a comer algas marinas, porque como está nieve allá, tienen que bajar a la orilla y comer, dice, ahí nosotros les tiramos. Oh, pues me suena bien la idea. Fuimos allá a cazar y tiré uno o dos. Pero tuvimos una oportunidad de matar a un venadito. Y el barco se mueve. Y pues yo no tengo experiencia cazando. Le dije, hermano, ¿por qué no tira usted? Es mi oportunidad, pero tire usted, usted tiene más experiencia. El hermano agarra y ¡pum! Un solo balazo y mató al venado. Nos acercamos. Ya cuando lo vi muerto y le echamos a la lancha y veníamos en la lancha, ay, me dio lástima el pobre venadito. Mi esposa decía, mataste a Bambi. Pero yo no sé si solo yo pienso estas cosas. Pero se me metió el pensamiento, ay, este pobre, entonces se levantó en la mañana, ¿qué iba a saber que iba a venir un tonto de lombis a matarlo? Si él hubiera sabido eso, no se acerca ahí. Pero dije, pues, ¿qué posibilidades habían que en esta montaña tan remota él bajara? Y que nosotros, ¿qué iba a pensar el pobre que le íbamos a pegar un balazo? Ya era su día, ya le tocaba. Y como yo no como venado, los hermanos de mi iglesia se lo comieron todo. El hermano me lo preparó, me hizo carne para hamburguesa, me hizo para steak, me hizo para esto, para otro, me lo envió por avión. Y eso lo regalé a un hermano y una familia tuvo una gran fiesta comiendo carne de venado, lo que el pastor trajo de Alaska. Pero así como ese venadito, desapercibido, le llegó su tiempo, también a usted y a mí nos llegará nuestro tiempo. Y si este venadito tenía algo que hacer, ojalá que lo haya hecho. Porque ya no regresó de esa comida. Y si usted, mi hermano, va a hacer algo, más vale que lo haga ahora. Porque no tiene mañana. Usted piensa, después lo voy a hacer, cuando tenga más capacidad, cuando sea más preparado, cuando tenga un edificio más grande, cuando tenga gente que me ayude, cuando haya hecho aquello. No, lo que has de hacer, hazlo ya, pronto. Un hermano allá, hermano Pablo Aguilar, él me dijo esto. Me dijo, hermano Parada, yo escuché a usted predicar ese mensaje por el internet, porque nosotros ponemos un programa el lunes y otro el jueves. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tenía 2 años, pastor Parada, de querer hacer esto, querer hacer aquello, querer hacer esto y aquello. Y yo estaba preparándome para hacerlo. Y cuando usted predicó ese mensaje, yo me arrepentí. Y en lugar de esperar tener lo que yo esperaba tener, me puse a hacerlo. Y ahora tengo todo lo que deseaba, no esperando tenerlo, sino que poniéndome a hacer y a trabajar con lo que sí tenía. Y trabajando con lo que tenía, obtuve lo que no tenía. Y ahora quiero más. Y para llegar allá, tengo que usar lo que tengo hoy. Y no esperar que me venga lo de mañana, porque si ya me vino, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y así estamos muchos. Ah, si yo tuviera. Si yo tuviera estos recursos, yo también lo haría. Y no te das cuenta que a quien tú miras que sí tiene esos recursos, cuando empezó, no los tenía. Pero usó lo que sí tenía. Se nos olvida el principio que el que es fiel en lo poco será puesto sobre él. Es que el Señor nos está diciendo, pero si te doy eso, no lo usas. Si no usas esto poco, que es fácil usarlo, ¿cómo vas a usar esto grande? Si lo estás desperdiciando ahorita, vas a desperdiciar cuando sea más grande. Si te hace que no eres capaz de hacer lo que tienes ahorita, menos lo otro. Es más, no te puedo llevar a lo otro hasta que no te enseñe las lecciones que tienes que aprender ahorita. ¿Está conmigo? Y ahí estamos esperando a ver quién lo hace. A ver quién lo logra. Y hermano, somos una cultura nosotros muy, muy egoísta, muy envidiosa. Un maestro en el instituto enseñó que los hispanos somos como cuando pones un montón de cangrejos en un bote de vidrio. Y uno de ellos va subiendo y va queriéndose salir y logra salir y logra ya casi para salir, otro cangrejo lo agarra y lo ala hacia abajo. Y así somos nosotros, uno está sobresaliendo y lo quieres agarrar y bajar. Yo tenía muchos amigos antes, cuando mi iglesia era pequeña, cuando éramos iguales. Nomás el Señor empezó a bendecir mi iglesia. Empezaron a criticarme, a decir que ya no era fundamentalista, a decir que ya yo ya no predicaba en contra de nada. Cuando comencé el programa de televisión, dijeron que yo me había convertido en un carismático, que era pentecostal y que ya estaba hablando hasta lenguas. ¿De veras? Dice un hermano pastor, dice, cuando a mí me dijeron eso, yo, honestamente, pastor, no había tenido curiosidad de ver su programa, pero cuando me dijeron que usted hablaba en lenguas y revolcaba en el piso y andaba con los pentecostales, quise verlo a ver qué ridículo se miraba. Y dice, lo único que vi fue el mismo pastor parado predicando la palabra de Dios. Y me dijo ese hermano, mi pastor quedó de mentiroso. Porque él nos dijo en el púlpito que usted andaba hablando en lenguas, que usted andaba con los pentecostales y que hasta bailaba y danzaba igual que ellos. Y me di cuenta que no era cierto. Y yo perdí el respeto a mi pastor por mentiroso, porque no era verdad. Hermano, quizá usted no quiere hacer lo que Dios le ha dado a hacer porque tiene envidia, tiene celos. Y se ha metido más en los celos, en la envidia, criticando a otros, en lugar de ponerse a trabajar usted. O está demasiado preocupado. Es que si trabajo fuerte y hago algo, me van a criticar, van a hablar de mí. Hermano, míreme acá. Cuando usted sobresalga del grupo, lo van a criticar, hermano. Van a hablar de usted. Vas a perder amigos, pero tienes que agradar a Dios antes que a los hombres. Hermanos vienen a predicar a mi iglesia y yo les digo, hermano, mira, lo voy a grabar y lo voy a sacar en la televisión. ¿Está de acuerdo o no? Si me dicen que no, no lo saco. Si me dicen que sí, lo saco. Sí, está bien, no hay problema, pero te van a criticar. ¿Cómo que van a criticar? ¿Quién me va a criticar? Los bautistas fundamentales. ¿Por qué? Porque van a decir que porque ya está en la televisión que eres pentecostal. Como que si los pentecostales son los únicos que pueden hacerlo. Y por eso que no hay más programas de radio ni televisión. Y nos pasamos quejando que los pentecostales tienen el radio, que los pentecostales tienen televisión, y nosotros no hacemos nada. Porque te llevas criticando todo el tiempo, no vas a decirle, Señor, dame la oportunidad para yo también predicar, para yo también estar en la radio. ¿Alguien está aquí conmigo? por eso están haciendo lo que quieren ellos. ¿Sí está conmigo, hermano? Yo le digo porque yo la pensé mil veces. Y no le tenía miedo a los pentecostales. Yo le tenía miedo a los bautistas fundamentales. Está chistoso porque yo predico contra el don de lenguas. Y los que más me llaman y piden el estudio y quieren el cassette son los pentecostales.
¡Gloria a Dios!
Y los que me están criticando son los bautistas fundamentales. ¿Qué necesitas para tener un programa de televisión? Le dije, necesitas valor, le dije. Valor para pararte y predicar la verdad. No, le dije, valor para pararme y aguantar la crítica de los hermanos bautistas fundamentales. Y feria, porque hay que pagar el tiempo. Pero mi problema no ha sido ni el dinero, ni los pentecostales, sino la crítica de los bautistas fundamentales. Pero ¿sabe qué? ¿Qué me importa? Porque yo no tengo tiempo para perder tiempo. No tengo tiempo para complacerte. Si a mí me vino, es mi oportunidad. Yo la voy a aprovechar. Voy a ser fiel al Señor, fiel a la palabra de Dios, fiel a la verdad. ¿Alguien está conmigo? Y en lugar de orar por uno, animarlo, me llamaban para decirme, ten cuidado, ten cuidado. Ora por mí. ¿Tú sabes lo que es fajarte con 10 programas pentecostales enseñando de hablar en lenguas y robándole a la gente su dinero? Y nomás tener una media hora predicando la palabra de la verdad, predicando contra las lenguas, predicando contra esa música del mundo que se ha metido en las iglesias, predicando contra los que están robando y estafando a la gente su dinero en las iglesias. Pero si yo me pongo a escuchar a los enemigos, en lugar de hacer lo que Dios me ha dado a mí hacer, no estaría haciendo lo que Dios me ha puesto a mí hacer. Muchos de ustedes no le echan ganas si no están haciendo lo que Dios quiere, porque piensa que tendrás otra oportunidad. O alguien te ha robado esa oportunidad cuando Dios te la puso. ¿Alguien está conmigo? Después me salí de ese grupo y me fui a lo secular. Los seculares me lo dieron más barato. Me desligué de este bloque que había de programas carismáticos. Mírame acá. Y estando ahora con lo secular, me han puesto en el Dish Network y en el DirecTV. DirecTV, canal 20, 1:00 p.m. allá en la región del oeste, del sur de California. Si tienes un familiar, un amigo, dile, ponme, si tienes DirecTV, al canal 20 a la 1:00 p.m. televisión regular, canal 27, 1:00 p.m. si tienes Dish Network, canal 20 a la 1:00 p.m. Si estás en Comcast, en el norte de California, por Oakland, San Francisco, canal 20, 1:00 p.m. Qué bendición, ¿verdad? El Señor abre puertas. Amén. Allá, no sé quién envió un cassette allá a Managua, Nicaragua, y una radio que se llama Israel, que a saber de dónde salieron, pero no me importa. Me pusieron, alguien le regaló CD, me pusieron. Y empezó a llamar la gente, empezó a llamar, diciendo, oiga, vuelvo a poner el mensaje. 2 horas diarias de predicación. ¿Cuál es predicación? Lo que yo predico en el púlpito. Yo no me siento a preparar programitas ahí donde me crucé de las manitas. No, lo que predico aquí, lo que golpeo, eso sale ahí. Así, claro y pelado. Mírame acá. 2 horas diarias por $300 al mes que damos como ofrenda, porque ni me pidieron dinero, lo que querían era que enviara predicación, porque era el programa más popular, porque la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Mira, hay cosas que yo tiene que ser bíblico, de ética, y no comprometer mis convicciones. Pero a mí me han llamado de muchos países para hacer campañas a nivel de ciudad con los carismáticos. ¿Pastor, yo voy a ir? No, hermano, no voy a ir. Pero hay un hambre de la palabra. Y si no puedo ir, lo voy a meter por la radio. Porque esa gente necesita oír palabra de Dios. De esos 25 mil que nos ven en nuestro programa, mírame acá, 20 mil o más son pentecostales. Pero si no oyen esta palabra, ¿dónde más la van a oír? Perdóname. Tal vez no será tu convicción, pero es una oportunidad que Dios me dio a mí. Yo sigo creyendo lo mismo. Pero nosotros nos llevamos quejando. ¡Oh, nosotros tenemos la verdad! ¡Los únicos que tenemos la verdad! ¿Y de qué sirve que la tengamos si solo tú y yo la sabemos? Si tienen que saberla otros, los que están allá afuera. Hemos tenido pastores pentecostales llamando al programa para felicitarme por la predicación dura en contra de la mundanalidad y del merengue cristiano y la cumbia cristiana y el rock cristiano y el rap cristiano y el reggaetón cristiano. Y yo me pongo a predicar contra eso, hermano. Y me llaman, mismos pastores pentecostales me llaman diciendo, gracias, hermano, siga predicando eso. Y siempre les preguntamos, disculpe, pastor, pero si usted muriera hoy, ¿usted estaría 100% seguro al cielo con Dios? Y dijo, nunca nadie me ha preguntado eso. No, pues por eso se lo preguntamos. Recuerdo un pastor, 50 años pastoreando una iglesia. El diácono que contestó la llamada le hizo la pregunta y el pastor le dijo, dice, nadie puede estar seguro. El pastor le dijo, con todo respeto, pero si yo pudiera mostrar en la Biblia que hay una manera de estar seguro, ¿usted le gustaría saberlo? Dijo, por supuesto que sí, si me lo muestras. Pastor, muy buena gente, muy amable, le dijo, enséñame, sin pelear. El diácono le enseñó y le dijo, aquí dice vida eterna. Pastor, ¿una vida eterna es temporal o es para siempre? Y él dijo, pues vida eterna tiene que ser para siempre. Entonces, si usted pone su fe en Cristo, Él le da vida, ¿qué, pastor? Eterna. Oye, dijo, ¿sabe? Nunca lo había visto así. Y él procedió a explicarle con más detalles, obviamente, pero ahí de ahí se agarró. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Dijo, así como me lo está explicando, sí quiero recibir a Cristo. Un anciano, hermanos, anciano de 80 años, 50 años pastoreando la misma iglesia, recibió a Cristo. Mírame acá. Nos gozamos ahí en la iglesia. Los hermanos se gozaron, yo me gocé. Pero ¿sabes qué? Por 50 años, Él mandó a gente al infierno. Porque si Él no lo sabía, ¿cómo se lo predicaba a los demás? Por eso yo siento de parte del Señor que necesito estar ahí. Tengo 3 años predicando el Evangelio, predicando la palabra. 20,000 pentecostales oyendo, pastores jóvenes pentecostales oyendo, 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 oyendo. Me escriben para pedirme los bosquejos, para pedirme lo que creemos nosotros los bautistas. En las iglesias bautistas de mi área está llegando gente. Porque ellos oyen, dice, esta iglesia, oye, está el programa del pastor Parada, su iglesia es igual, creen igual, sí, creemos igual. Entonces voy a venir a esta iglesia y se salen de sus iglesias falsas. Aunque no vengan a mi iglesia, van a otra iglesia bautista. Usted dirá, pastor, usted está proselitando. Hermano, son gente que no conocen a Cristo. Son incrédulos. Y hay pastores jóvenes que están cambiando sus creencias. Porque es lo único que conocen. No conocen otra verdad. Y piensan que lo que estaba en la radio tradicional y la televisión tradicional es lo único y que eso es cristianismo. Cuando oyen otra persona, como que les impacta. Y por curiosidad quieren oír más. Y quieren oír más. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ah, hermano, quisiera hablarle más. Y eso no estaba en mi bosquejo. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque a mí me vino una oportunidad. Y yo pude haberla pasado. Míreme acá, por temor a los pentecostales, por temor a mis hermanos bautistas fundamentales. Qué triste. Pero a veces por ese temor, no hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Alguien está conmigo, hermano? Pastor, y si ya nadie más me invita por esa razón, ya llevo 3 años, yo nunca lo escondí. Y no estoy defendiendo tampoco. Y a lo mejor usted no va a tener esa oportunidad. Pero ¿qué oportunidades le han venido? Y usted no lo ha hecho por temor, por miedo. Yo soy de los que creen que si Dios te lo puso, y es de Él. Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a proveer, Él no te va a dejar. Hermano, nosotros pagamos, cada 4 semanas tenemos que pagar. Por 2 años pagamos 7,500 cada 4 semanas. Nos bajó a 5,300 cada 4 semanas. Por adelantado. Nunca hemos fallado un pago durante los 3 años y más que vamos, porque fue en mayo. Mírame acá, ¿de dónde salió el dinero? El Señor lo ha provisto a través de nuestra gente. Y en ese mismo periodo de tiempo, nuestras ofrendas misioneras aumentaron. En ese mismo tiempo, nuestras ofrendas de diezmo aumentaron. Yo no pido ni un 5 en la televisión. Eso se caracteriza en nuestro ministerio, que no pedimos dinero. La media hora es pura predicación. Dios ha bendecido eso. Pero si tenemos miedo, no lo vamos a hacer. Yo empecé a averiguar, ¿quién más tiene un ministerio de televisión bautista fundamental? Necesito ayuda, necesito que me asesore. ¡Nadie, hermano, nadie! ¡No hay otro! A veces por dinero o por miedo. A propósito, ni americanos. Y toda la vida nos hemos quejado de los carismáticos y pentecostales. Hello. A esa gente. ¿Y cuándo nos vamos a meter nosotros? A predicar la verdad. Que dejen de engañar a la gente, así les digo yo. A esos de los pares de sufrir, a ellos los pares de sufrir. A eso les tiro yo con todo. Y a veces me ha dado miedo, porque son diabólicos. A veces me pongo a pensar, ojalá que estos no vengan a hacerme algo. Pero en el nombre del Señor. Alguien tiene que exponer a esa gente mentirosa. Engañadores, estafadores. Eso digo yo en la radio, en la televisión. Y sale, ¿eh? Han querido hacer boicots. Han tenido reuniones para hacer un boicot, para llamar a la Asociación Bautista para que me quiten el programa. Y yo les digo, soy independiente. No hay a quien llamar. Vamos a pedir que no le envíen dinero. Nadie me envía. Los miembros locos de mi iglesia pagan. Yo digo a los miembros, mientras ustedes me sigan dando su feria, yo voy a seguir predicando. El día que ya no me dé dinero la iglesia, dejo de predicar. Por lo menos ahí en ese medio. Pero mientras mi gente me sostenga económicamente, yo sigo predicando. Es una bendición ser independiente, hermano. Ah, ya es hora de lonche. Número 3, son 4, hermano, se los voy a dar los puntos nomás. Esto me da risa y está tremendo. Número 3, el que uno menos piensa es el que Dios usa. 13 al 15, me encanta esto, me da risa. Mira el 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, el cual me parece grande, dijo Salomón. Una pequeña ciudad, oye la historia que cuenta él, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre, ¿qué dice? Pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Amén, hermano. Dice, entonces dije yo, mejor la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Hermano, el que salvó la ciudad es aquel hombre pobre que nadie le pelaba. Cuidado con quien tú dices, este sí y este no. El que menos pensamos va a salvar la ciudad. Entonces, esa fue mi convicción. Señor, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer pronto. Y a lo mejor soy el menos indicado, pero Señor, tú te glorificas cuando usas al menos, el que menos pensábamos. ¿Cuántas veces hemos oído el hermano este Kevin Wynn? Kevin Wynn está loco. Solo un loco se va a la Ciudad de México. Y mucha gente dice, ese hombre está loco. Por supuesto que sí, está en el México DF.
Gloria a Dios.
¿Tú crees que Nueva York es una locura? No le, es juego de niños comparado al Distrito Federal. Y ahí está el loco de Kevin Wynn.
Gloria a Dios.
¿Tú has oído? M. Fernández y Ezequiel Salazar lo han dicho. Nunca pensamos que Dios iba a usar a Kevin Wynn. Y Dios dijo, pero yo sí. Porque es el que menos pensamos. ¿Por qué? Porque está loco. Hermano Córdoba dijo, solo un Kevin Wynn puede ir al DF. Yo, dijo Alejandro Córdoba, yo no iría al DF. Un mexicano diciendo que no iría al DF. Y un loco americano sí.
Gloria a Dios.
Porque el Señor se encarga, hermano, de confundir a los sabios. Y el que menos pensamos es el que va a salvar la ciudad, el que va a salvar la batalla, el que menospreciamos es el que Dios va a levantar. ¿Te acuerdas de David? Su hermano lo despreció. Todo el mundo lo despreció. Hasta le dieron la armadura. Y David dijo, yo no sé usar estas cosas. A mí dame una onda y unas piedras. ¿Tú te has puesto a imaginar cómo estaba el pueblo de Israel? Viendo la gran batalla, Saúl escondido por allá. Y sale David con la onda. No, hasta Goliat le dijo, que soy perro yo para que salga con palos a buscarme, ¿eh? Y David dijo, no, pero te voy a agarrar como que si fueras uno. Y lo menospreció. Pero David vino a defender al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Porque los intelectuales están ahí. Hay que tener cuidado, no ofender a nadie. Y David dijo, ¿a mí qué? A mí me vale. ¿Y quién se tronó al gigante? ¿El que tenía el mejor traje? ¿El que era más parecido? ¿El más grandote? ¿El que menos pensaba? Dijo un amigo mío, ese Luis Parada es un burro. Se lo dijeron a mi cuñado es pastor en una gran iglesia en el norte de California. Y me dijo, oiga pastor, que aquel anda diciendo que usted es un burro, lo dijo en una conferencia. Y yo me puse a reír, como ustedes están riendo, ingratos. Yo me puse a reír, le dije, ¿qué? Y me dijo mi cuñado, pastor, ¿no le da coraje? No, le dije, no me da coraje porque me pongo a pensar, es una conferencia. Y en lugar de predicar a Cristo y animar a los hermanos, está predicando de Luis Parada. ¿Quién es Luis Parada? Y le dije, y además le dije, me da un gozo. Y dice, ¿cómo que le da gozo, pastor? Mi cuñado cuestionándome. Y yo sí estaba serio. Es que me da un gozo. ¿Por qué? Le dije. Porque quiere decir que entre más burro y menos sea yo, más se glorifica a Cristo. Porque si Dios puede usar a un ignorante, ¿qué es lo que quiso decir? Tiene que ser la gracia de Dios, la gloria de Dios. Amén. Hermano, yo me humillo cada semana, hermano. Cada semana me humillo. Cuando veo la iglesia, cuando veo el auditorio lleno, hermano. Gente abajo, gente arriba. Y veo las cámaras de televisión y veo esto. Y digo, gloria al Señor. Oh, Señor, qué lindo eres. Ah, ¿hasta dónde llega el indio? Dijo el pastor Salazar. Un jovencito salvadoreño. Huyendo de la guerra civil, entrando a un país extranjero. Mira qué bendición. A menos eso es para mi vida. Yo no sé lo que el Señor tiene para usted. Pero yo no dejo de maravillarme. No dejo de impresionarme de la gracia, el poder, lo que Dios hace. Una mujercita pentecostal me dijo, en el auditorio de mi iglesia, aquí termino, hermano. Estábamos nosotros pidiendo asesoría a unos ingenieros de las luces, la posición de las cámaras, el sonido. Nos estaban dando ayuda técnica. Ella vino con su esposo, una mujer pentecostal. Y me dijo, pastor Parada, ¿le puedo decir algo? Y yo dije, pues ella no había hablado en toda la conversación, teníamos 2 horas ahí, con su esposo ahí nomás. Y ya, aquellos fueron para allá, yo me quedé aquí, con temor. Me dijo, ¿le puedo decir algo? Sí, hermana. Pues, ¿qué me podrá decir esta hermana? Yo sé que le da miedo, pastor. Pero solo deje que la luz de Cristo brille a través de usted. No se preocupe. No se atemorice. Solamente deje que Cristo lo use. Son cosas que usted y yo hemos oído antes. Lo hemos oído en conferencias, lo hemos oído de predicadores. Su pastor se lo ha dicho. Mi pastor me lo ha dicho. Pero cómo me impresionó esta palabra de esta mujer. Que ella en su, quizás ignorancia o su sencillez, más bien, más que ignorancia, su sencillez. Quizás me vio preocupado, nervioso, y nomás me aseguró, nomás deja que Cristo brille a través de ti. Lo que vas a hacer, mi hermano, hazlo pronto. Hazlo pronto. No dejes pasar más tiempo. El tiempo se te está yendo, te vas a morir, te vas a ir de aquí. Puede ser tu última oportunidad. La oportunidad que te vino, aprovéchale. Y el que menos piensa, si tú te crees el menos, más podrá ser Cristo a través de ti. No se trata de los fuertes, se trata de aquellos que se ponen en las manos de Dios. Hermano, el último punto y yo me tengo que ir. Aunque debes de actuar prontamente, por favor, te lo suplico, no actúes tontamente. ¿Está conmigo? Porque mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Oyó? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, hermano, no vaya a lo loco. No sea impulsivo. ¿Amén? Use sabiduría. Asegúrese que lo que está haciendo es bueno, es bíblico. Que no va en contra de la ética cristiana. Que no va en contra de Dios. Que no va en contra de su palabra. Y si Dios le da la oportunidad, hágalo, aunque tenga que pagar un precio. El precio del sacrificio, del esfuerzo. Pero voy a ser sincero. Cuando Dios te da esa oportunidad, viene acompañada con toda su provisión. Amén, hermanos. Y no lo hagas tú porque tú lo quieres hacer. Por tu necedad. Por tu obstinación. Pero si Dios te lo ha dado y viene a tus manos a hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Vamos a orar, hermanos. Todos puestos de pie, por favor. Hermano, qué tremendo sería terminar de rodillas pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude. Puesto de pie, qué lindo sería terminar esta sesión de esta mañana de rodillas, orando al Señor por nuestras congregaciones, por nuestros ministerios, por nuestras familias. Venga, hermano, venga. Así vamos a terminar en oración. Vengas. No nos viene mal. Ore usted por su necesidad, por sus hijos, su familia, su ministerio, su iglesia, por sabiduría. Quizá está pasando en medio de algo que sus fuerzas se están acabando. Pero échele ganas. Échele ganas. No se dé para el vencido. Dios está con usted. El Señor le va a ayudar. Si Dios le dio su oportunidad, porque usted sí puede. Padre, te doy gracias porque leemos en tu palabra que no es de los fuertes la guerra, sino de los sabios, los que temen a Dios. No es de los ricos, es de los pobres, de los que saben y reconocen que si algo se va a ser por tu gracia. Señor, no estamos en competencia. Te doy gracias por los grandes varones elocuentes que tiene una gran personalidad, una gran preparación. Pero tú te has dignado usar también a lo vil y lo necio para glorificarte a ti mismo. Y Padre, quizás la María, nosotros no somos fuertes. Quizás tenemos unas grandes necesidades como un pueblo étnico inmigrante aquí en este país y otros que han venido de otros países. Pero Padre, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Tú haces a través de nosotros. Padre, quita de nosotros y de mí cualquier raíz de orgullo, porque Padre Santo, Tú eres el único que merece todo. Señor, te pido que quites mi orgullo, aun cuando mi orgullo me ha detenido, de no hacer algo por temor a fracasar y que van a hablar de mí. Porque aun si fracasamos, si lo hacemos para Tu gloria, nosotros venimos a ser irrelevantes. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos todas aquellas cosas que nos detienen de hacer lo que Tú quieres que hagamos. Y Padre, manténnos puros, en santidad, siendo fiel a Tu palabra, siendo fiel a los principios bíblicos, que podamos penetrar en terrenos que el enemigo ya tomó control para retomarlos para Tu causa, ya sea ganando almas, predicando el Evangelio, a través de literatura, de libros, de la radio, la televisión. Y Señor, es imposible que nosotros lo hagamos. Tienes que Tú ser con nosotros. Padre, gracias por los hermanos que están llevando esta palabra por los diferentes medios. Sigue proveyendo sus necesidades. Padre, te pido que si nos concedieras una estación de radio o televisión bautista fundamental independiente, qué tremendo sería. Padre, hemos hablado y oído que hay gente que pudiera financiar o tiene el dinero para hacerlo. Pon en el corazón, Señor, de alguien que alcance la obra hispana bautista fundamental. Y Señor, levanta hermanos, pastores que tengan esta visión. Te pido pues, Señor, que nos hagas meditar sobre lo que hemos oído hoy. Muchos venimos con grandes planes que tenemos años de tenerlos en papel. Te pido, Señor, que lo llevemos a cabo, que lo hagamos, no de acuerdo a lo que no tenemos, sino usando lo que sí tenemos. Y evitando, dándole vueltas, saltando arriba de los obstáculos, que no nos detengan, sino que nos motiven. Gracias te doy, Padre. Oramos pues por nuestros hijos, nuestra familia, nuestro ministerio. Yo oro por mis hermanos. Sigue obrando, Señor, bendice el servicio esta noche y que Tu nombre otra vez sea glorificado. Bendice al pastor Acevedo y esta iglesia local que tan generosamente y sacrificadamente tienen estas conferencias. Y Padre, te pido que les recompenses todo lo que están haciendo. Y gracias por mi hermano Acevedo, que él no ha perdido visión. Y no solo él está motivado, pero desea motivar a otros. Y te doy gracias, Señor, por el ánimo que ellos son para nosotros. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.